Bodhicitta relativa y bodhicitta absoluta. Su aplicación. Enseñanzas dadas por Lama Gendun Rinpoche. Parte primera. Cuando se escuchan las enseñanzas, cuando se reflexiona en su sentido, cuando se las pone en práctica, es siempre necesario establecer la motivación justa, la aspiración a la iluminación. Es por esta aspiración que nuestra práctica será verdaderamente una práctica de iluminación. Esta aspiración es el hecho de reflexionar en que por ahí, por donde se extiende el espacio, en todo el espacio, todo él está animado y está poblado de seres. Estos seres tienen una actividad kármica que se basa en la presencia de sus emociones, de sus perturbaciones mentales. El resultado de este tipo de actividad es que experimentan el sufrimiento. Esta experiencia del sufrimiento es de tal modo característica de la existencia de los seres que a esta existencia se le denomina océano de sufrimiento. Es necesario pensar que entre todos los seres no hay uno solo que no haya sido una u otra vez nuestro padre o nuestra madre y que no haya tenido una relación de amistad, una relación íntima con nosotros. Y este estado de cosas no se ha producido solamente una vez, fortuitamente, sino un número incalculable de veces. Cada vez que ellos han sido o han estado en la posición de ser nuestro padre o nuestra madre, todos estos seres han actuado exactamente como lo han podido hacer nuestros padres en esta vida misma. Es decir, que han tenido hacia nosotros el mismo amor, la misma bondad, el mismo cuidado que nuestros propios padres del presente. Rinpoche dice, esta bondad que han tenido nuestros padres es la que, a través de sus acciones, ha hecho que nosotros podamos desarrollarnos y podamos crecer. De hecho, es gracias a que nuestros padres han estado presentes para educarnos, y muy en particular para protegernos de todos los sufrimientos, pues nosotros mismos éramos incapaces de hacerlo, y es así, pues, que gracias a su presencia y a su sacrificio, hemos podido gozar de las condiciones necesarias para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento. De igual modo, todos los seres, cuando han sido nuestro padre o nuestra madre, han tenido la misma actitud para con nosotros, la misma bondad, la misma devoción y dedicación que la de nuestros padres de la actualidad. Rinpoche dice, es necesario reflexionar precisamente sobre esta situación en la cual uno se encuentra al llegar a este mundo y el reconocer lo que uno debe a sus padres. Cuando un niño llega al mundo, no es capaz simplemente siquiera de comer, de alimentarse por sí mismo. Es incapaz de encontrar los vestidos para protegerse del frío o del calor y tampoco es capaz siquiera de tratar con nada relacionado con el mundo. No llega con el dinero en la mano ni con una situación que le permita siquiera sobrevivir. Está completamente entregado a los acontecimientos, a la suerte de las situaciones. No conoce a nadie, completamente desnudo, llega como un gusano. Nuestros padres son estos que han permitido nuestro desarrollo, que nos han ofrecido un lugar para desarrollar nuestra existencia, para protegernos a fin de que podamos crecer. Es importante reflexionar profundamente en este estado de cosas, en esta situación. Si no se reconoce verdaderamente en qué medida ha sido la bondad y el afecto que han tenido nuestros padres, uno no puede saber entonces tampoco cuáles han sido sus sufrimientos y qué es lo que han tenido que soportar para ayudarnos. Todos los seres tienen esto en común. Todos desean la felicidad. Todos buscan las condiciones de vivir de un modo feliz. Igualmente, tienen esto en común. Ninguno de entre ellos desea el sufrimiento. Ninguno de ellos desea encontrar obstáculos o dificultades. Sin embargo, los seres están en la ignorancia de esto que es causa verdadera de la felicidad, en la ignorancia de esto que provoca el sufrimiento, y son incapaces de reconocer por ellos mismos las causas, es decir, de crear por ellos mismos su propia felicidad y su propia liberación del sufrimiento. Es por esta falta de reconocimiento que los seres continúan actuando de un modo erróneo, lo que hace que su actividad sea descrita como un estado no virtuoso. Es una actividad impropia, pues está basada en las emociones que actúan sobre el espíritu. El resultado de esta actividad es la creación de lo que se llama el karma, es decir, la suma de actividades que determinan las condiciones que experimentan los seres. En esta suma, toda esta acumulación de actividad kármica hace que los seres se encuentren ligados, completamente prisioneros del ciclo de las existencias y del devenir, que se llama el samsara o el océano del sufrimiento, y su presencia en este estado de circunstancias puede durar un tiempo infinito. En relación a esta situación de sufrimiento, de dependencia de sufrimiento, de incapacidad en la cual se encuentran los seres para asegurar su liberación de este estado de sufrimiento, se desea, en relación a esto, en relación a lo que nos une a ellos, poder hacer alguna cosa para poner término a su sufrimiento, y se desea poder ser capaz uno mismo de establecerlos en un estado en el que el sufrimiento sea ausente, en un estado de felicidad, en un estado iluminado, despierto. Es por esta razón que si se desea verdaderamente liberar a los seres de su estado de sufrimiento, establecerlos en un estado de felicidad, se toma conciencia de que es necesario encontrar los medios para ser capaces, para tener la posibilidad real de ello. Estos medios es a través de nuestro encuentro con el Dharma, de la enseñanza de Buda, que uno los encontrará. Al principio, al empezar, se empieza por tomar conocimiento de esta enseñanza en tanto que doctrina. A continuación se reflexiona en su sentido, en la perspectiva de la enseñanza, hasta establecer una comprensión correcta y una visión que nos permitirá a continuación pasar a la práctica misma a través de las meditaciones. Lo que es fundamental es el compromiso que se toma, la voluntad de decir yo mismo me comprometo a actuar para el bien de los seres, a tomar la responsabilidad de liberar a los seres de su condición de sufrimiento y de establecerlos verdaderamente en la iluminación, en la felicidad última. Rinpoche dice, para que esta motivación sea auténtica, real, es necesario que parta verdaderamente del corazón. Es preciso que no sean simplemente palabras que se repiten. Es necesario que sea una voluntad auténtica. En este momento, si hay una actitud correcta, una actitud que crea un real beneficio, cuando esta motivación pura es así establecida, cuando está realmente presente, todas las circunstancias, todas las actividades que se puedan emprender, serán el reflejo de esta motivación y serán su prolongamiento o su proyección. En este sentido, ello representa lo que se llama la bodhicitta, el espíritu de iluminación, su aplicación, su obra, su cumplimiento. Es a partir de este instante en el que todo lo que se pueda hacer, sea lo que sea, una práctica espiritual o un trabajo mundano, todas las situaciones pueden ser integradas en el camino de la iluminación, pueden ser conducidas como un proceso de desarrollo, toda nuestra actividad, si está basada en la motivación de la iluminación, deviene una verdadera práctica que conduce a la realización del estado de Buda. ¿Cómo esta actitud tiene el poder de transformar todas las situaciones y todas las circunstancias en causa y condiciones de iluminación? Para ello, se cita la frase de Buda Sakyamuni, que dice: los sabios son esos que cumplen el beneficio de los otros y por lo mismo devienen Budas, seres iluminados. Los niños buscan su propio beneficio, su propia felicidad, y devienen así seres ordinarios. Rinpoche dice: la actitud de los seres ordinarios es una actitud que descarta completamente de su campo de interés la presencia, la existencia de los otros seres y que los rechaza de su consideración. Es una actitud que es esencialmente egocéntrica, ocupada de sí misma, y por la cual se va a buscar atraer hacia sí todo lo que se juzga positivo y agradable, sea esto bienes o provechos materiales, sea una influencia en el mundo, un renombre, reputación, sea lo que sea, una voluntad también, aunque sea una voluntad de realización espiritual. Y uno se esfuerza así en buscar todo lo que es posible para su propia satisfacción, para su deseo, para su yo. E incluso en esta medida se es capaz de hacer las cosas en detrimento de los otros, teniendo una actividad que daña a los otros seres, buscando el propio beneficio. Es este tipo de motivación, de intención, de comportamiento que condiciona la presencia de los seres en el ciclo de las existencias. La actitud de estos que devienen Budas, que despiertan, que se iluminan, es la actitud inversa. Es una actitud que empieza por rechazar el sí, toda preocupación personal y toda intención o toda búsqueda egocéntrica. Es una actitud que, al contrario, se va a girar completamente, resueltamente hacia los otros. Se va a esforzar en dar a los otros todas las victorias, todas las ganancias, todos los provechos, y se va a esforzar en cumplir verdaderamente, a través de su actividad, la felicidad de los demás. Donde hay esta voluntad de cumplir el beneficio y felicidad, hay una realización verdadera, porque la motivación es pura y auténtica. Hay abandono, rechazo de todo bien, de todo interés personal, de toda búsqueda o realización personal. Todas las capacidades, toda la energía, son únicamente utilizadas con el fin de liberar a los seres de su condición de sufrimiento y de establecerlos en un estado de felicidad. Es esta actitud, cuando es completamente integrada al conjunto de nuestro ser y de nuestra actividad, lo que hace que los seres se iluminen y devengan Budas. Esta actitud, dice Rinpoche, no es una actitud que sea evidente, que venga por sí misma. Es una actitud que es necesario desarrollar, una actitud en la cual uno se debe de ejercitar para que nazca, propiamente dicho, y devenga de más en más fuerte. Esta actitud es lo que se llama el espíritu de la iluminación, el espíritu del despertar. Para desarrollar ese espíritu de la iluminación es necesario empezar por pensar de manera precisa en lo que esto significa. Esto significa, primeramente, abandonar todas las intenciones y todas las actividades dañinas, negativas hacia los otros. Esto significa, a continuación, desarrollar una actitud benevolente, benhechora, hacia todos los seres y una voluntad de realizar alguna cosa positiva para ellos. Cuando estas dos condiciones son reunidas, entonces se da nacimiento a la actitud iluminada. Es a partir de este momento, del momento en el que esta actitud es mantenida y desarrollada, que se encuentran los medios, a través del cuerpo, la palabra y el espíritu, Los medios son la expresión de la voluntad, de realizar esta intención iluminada, esta intención última, y son la expresión del desarrollo de nuestra compasión dirigida hacia todos los seres. Rinpoche dice, al principio, esto consiste en mirarse a sí mismo y en buscar la manera de comprender nuestro propio carácter, el propio estado de nuestro espíritu. Es muy fácil tener ojos para ver los defectos, todos los defectos de los otros, y para ver las faltas y sus responsabilidades. Pero frecuentemente es más difícil, muy difícil, percibir los propios errores y los propios defectos. Es por esto que es esencial empezar por mirarse a sí mismo, por analizar la naturaleza del propio espíritu, del propio carácter. En este momento se empieza a ser consciente, a reconocer las propias negatividades, las faltas y las imperfecciones que están en nosotros mismos. Y cuando se toma conciencia de ello, hay que decidir, entonces, deshacerse de ello, rechazar estos defectos resueltamente y decidir establecer la voluntad de cumplir alguna cosa, de realizar algo que sea dirigido verdaderamente hacia los otros. Todas las tendencias habituales, la costumbre de reagrupar, de atraer hacia sí todo lo que se juzga interesante, los bienes, la reputación, los honores, los amigos, etc. Toda esta energía que se invierte para sí mismo, es necesario, al contrario, ponerla al servicio de los demás. Es a través de este ejercicio que se desarrolla la actitud justa. Cuando alguien ve en sí mismo muchas cualidades, piensa que es alguien provisto de numerosas cualidades y virtudes, esto no son las cualidades que uno ve, estos son los defectos, son sus imperfecciones. Si se ven los defectos en los otros y se piensa que son los otros los que tienen tales defectos, de hecho, estos defectos no son de los otros, estos defectos que se ven, sino que son los propios defectos. Rinpoche dice que es, pues, necesario de ejercitarse en desarrollar en sí mismo la voluntad y la capacidad de crear un beneficio, un bienestar, causas de felicidad para los otros seres, y que esta voluntad devenga de más en más poderosa y de más en más pura, y se libere de las imperfecciones, es decir, que se desarrolle el amor altruista. Es igualmente necesario desarrollar la voluntad de poner término al sufrimiento de los seres, de querer verdaderamente y sinceramente liberarlos de su condición de sufrimiento. Hasta que esta actitud devenga verdaderamente pura, auténtica en nosotros mismos, a tal punto que se desarrolle la compasión hacia todos los seres. Cuando uno se ejercita, medita y desarrolla sus capacidades de amor y de compasión, uno tiene entonces, obtiene la capacidad de hacer nacer el espíritu de la iluminación. Es por este ejercicio en el amor y en la compasión hacia los seres que nace la actitud iluminada, la actitud despierta. Cuando esta actitud ha nacido, cuando ha tomado raíz, entonces se puede verdaderamente practicar. Rinpoche dice igualmente, no hay que utilizar las instrucciones que se reciben para una práctica en buscando algo de personal en ello, para utilizarlas para sí mismo. Se deben de utilizar las instrucciones de manera inteligente. Las instrucciones son una base para la práctica y su utilización debe siempre reposar sobre una actitud despierta, iluminada. La actitud despierta, iluminada, es la de ser consciente de la situación en la cual se encuentra uno, en la sociedad en la cual se vive, así como del propio entorno. Es pues necesario desarrollar una actitud inteligente y saber que lo esencial de la práctica es el desarrollo del espíritu de la iluminación, es el medio mismo por el cual se llega a la iluminación. Todo lo que sea una intención personal, todo lo que sea la voluntad de mostrarse a sí mismo o para los demás, o de atenerse simplemente al aspecto formal de la práctica, esto no es más que una motivación impura, no es más que la fijación del ego sobre la práctica, lo que se dice materialismo espiritual. El fin de la práctica, sea la que sea, todas las prácticas, es la de saber ejecutar todas las prácticas de Dharma, es la de saber ejercitarse, de saber desarrollar perfectamente un ritual y así, en lugar de atenerse simplemente al aspecto formal, poder desarrollar nuestra capacidad interior, nuestra virtud, sirviéndonos así de unos medios, de unas prácticas, de unos rituales como ayuda, como soporte para la práctica profunda, como soporte para el desarrollo de la actitud iluminada, despierta, y no, al contrario, una ocasión de jugar con los instrumentos, etc. Todas las prácticas de Vajrayana no tienen otra intención que la de romper la fijación del ego. El peligro está en pensar que, puesto que se practica el Vajrayana, ya no hay nada que sea negativo, que se pueda hacer todo lo que se quiera. Esto es un pensamiento totalmente erróneo, pues al contrario, las prácticas consisten en reconocer las negatividades que están en nosotros y en reconocer nuestras actividades impropias, nuestras actitudes impropias. Si no se les reconoce, se continúa desarrollando una actitud negativa y cumpliendo las acciones que son negativas, causa de sufrimiento. Así pues, la primera etapa es, ante todo, la de liberarse de las emociones y de la fijación dualista, para a continuación poder actuar de manera libre y sabia. Las prácticas consisten en saberse liberar de esta fijación del yo, de esta ambición, liberarse de todo ello por medio de la práctica misma, y no la de practicar para obtener alguna cosa, para que alguna cosa sea realizada. Es decir, que se trata de practicar no con el propósito de obtener poderes, satisfacción, etc. Es decir, en conclusión, que lo que hace la cualidad de una práctica, lo que hace que verdaderamente sea una práctica del Dharma, es la presencia del espíritu de la iluminación, sin el cual no será más que una práctica y un resultado girados hacia sí mismo. La actitud que se debe tener para recibir las enseñanzas, en particular las enseñanzas de Vajrayana, es una actitud motivada por la compasión. La naturaleza primordial de toda cosa es la vacuidad. La vacuidad es esto que define toda la manifestación. Es la naturaleza omnipresente en todo lo que existe. La vacuidad, eso no quiere decir la nada, el vacío, la ausencia. La vacuidad tiene por expresión la compasión misma. La compasión es la expresión natural e indisociable de la vacuidad. Donde hay vacuidad, hay compasión. Y si hay compasión, hay vacuidad. Es pues en esta indisociabilidad de la vacuidad y de la compasión que se reconoce la esencia del propio espíritu. La esencia del espíritu se reconoce igualmente como siendo amor. Amor y compasión están ambas presentes en el espíritu en relación con la vacuidad. Cuando se llega al reconocimiento, a la realización auténtica de esto que es la naturaleza del espíritu, se reconoce esta naturaleza de amor y esta naturaleza de compasión. La primera etapa para llegar a este reconocimiento de la vacuidad es la de liberarse de los lazos que nos aprisionan y las ataduras del cuerpo y los lazos del espíritu, es decir, reconocer la fijación que se tiene en el cuerpo y en el espíritu, la fijación que tenemos sobre el propio cuerpo y espíritu como siendo existentes y liberarse de ello. Es a través de este reconocimiento de la ausencia de realidad que se llega a una visión de la vacuidad. La raíz del no reconocimiento de la naturaleza del espíritu es la creencia en la existencia de las cosas, en el pensamiento de que las cosas tienen un ego, un yo, una existencia propia. Y esto empieza por nuestra propia existencia, que se percibe como siendo real, distinta. La creencia en el ego nos hace creer también en la realidad y en la permanencia de las cosas exteriores. Y de esta fijación, de esta solidificación de la realidad, aparecen las emociones perturbadoras y todas las representaciones conceptuales. Y de estas representaciones conceptuales, es decir, de nuestros pensamientos e interpretaciones, se produce la actividad kármica. Para nosotros y para todos los seres que son prisioneros de esta ignorancia fundamental, que ignoran la ausencia del ego, la ausencia de existencia propia del ego, la ausencia de entidad de las cosas, la esencia real del espíritu permanece velado. El espíritu es prisionero de las tinieblas, de las propias representaciones conceptuales, y ya no hay así posibilidad para este espíritu de reconocer la sabiduría fundamental, la vacuidad de toda cosa, la vacuidad incluso de esta oscuridad. Es necesario pensar que todos los seres, pues, están en esta situación, y es en relación a esta situación de incapacidad en la que viven para disolver sus propias tinieblas que debemos desarrollar una compasión auténtica. Sea cual sea la suma de conocimiento, de enseñanzas que uno haya recibido, sea cual sea la comprensión que uno haya podido desarrollar de estas enseñanzas, es esencial que esto actúe horadando esta fijación del yo, del sí. Si las enseñanzas no remiten, no ponen en causa la fijación del ego, si no lo disminuyen, si no nos liberan de la influencia de las emociones perturbadoras, entonces no tiene sentido ni razón de ser el recibir las enseñanzas. Cuando no se reconoce la presencia de las emociones perturbadoras, entonces no se puede reconocer su esencia. Y así, incluso si se acumula un gran conocimiento, este conocimiento puede actuar más bien como una trampa, como un peligro, y puede ser la causa misma de nuestro renacimiento en los reinos inferiores. Si se desarrolla así un orgullo del propio saber, del propio conocer, se desarrolla así, pues, una cierta importancia de sí, un orgullo, una certidumbre que es completamente falsa y errónea por la presencia de las emociones. Todos los conocimientos, todas las enseñanzas que se reciben deben de ser integrados, aplicados, así, de modo que sean un instrumento a través del cual se purifique el cuerpo, la palabra y el espíritu y se alcance la perfecta pacificación. Es necesario servirse de los dos aspectos de la enseñanza, el aspecto de la meditación y el aspecto del conocimiento. El aspecto de la meditación es lo que permite reconocer la presencia de las emociones perturbadoras y ver su naturaleza, su esencia. El aspecto del conocimiento es lo que nos permite encontrar los medios de pacificar nuestro cuerpo, nuestra palabra y nuestro espíritu. Se empieza, al principio, ante todo, por la meditación, por el reconocimiento de la esencia de las emociones como siendo vacuidad. Cuando se han recibido los medios para practicar, es necesario ponerlos en obra, en práctica, y particularmente de empezar por observarse a sí mismo, observar el propio carácter, el propio espíritu, y ver realmente dónde están presentes las emociones. Y buscando verdaderamente, uno percibe que no hay nada a ver, que la naturaleza de las emociones es completamente vacía. Después de haber hecho esta búsqueda y reconocido realmente esta ausencia de realidad, el signo es que las emociones devienen de más en más débiles, menos poderosas, y ya no tienen la misma capacidad de influenciar sobre nuestro estado de espíritu y sobre nuestras decisiones. Y así, poco a poco, por este reconocimiento de la vacuidad, se disuelven las emociones. Cuando se practica esto, es necesario desarrollar una motivación justa, de crear por la propia actividad física, verbal y mental un beneficio para los seres. Para que nuestra actividad esté de acuerdo con esta intención, es necesario decidir. En cuanto uno se da cuenta de que tiene una intención negativa o está a punto de emprender una actividad dañina, inmediatamente abandonarla sistemáticamente y desarrollar, al contrario, las actividades positivas que crean las condiciones de felicidad y de beneficio para los seres al nivel del cuerpo, de la palabra y del espíritu. Si uno no es capaz de esto, si uno no tiene las suficientes cualidades para actuar así, es importante hacer el deseo de obtener estas capacidades en el futuro, afirmar esta voluntad de querer establecer a los seres en el estado de felicidad y de bienestar, y que sea por esto, que es por esto que uno practica el camino de la iluminación. El poder del deseo, el poder de la oración es considerable. Rinpoche dice, cuando se hacen las ofrendas a las divinidades, no es para darles placer y satisfacer sus deseos, es simplemente para liberarnos del apego que uno tiene a las cosas materiales, a nuestro cuerpo, a nuestros bienes, a nuestros deseos. Estas ofrendas materiales son el medio, el soporte de crear la acumulación de méritos, y las ofrendas mentales, el medio de multiplicar esta acumulación. Las ofrendas y las alabanzas y las plegarias no son, por tanto, para desarrollar el orgullo de haberlas hechas ni de atraer la gracia de las divinidades. Es simplemente un medio para romper la fijación del ego, del orgullo que se desarrolla en relación a uno mismo. Por alabanza a las cualidades de las divinidades se rebaja el propio orgullo y sobre todo se purifica toda la actividad kármica creada bajo la influencia del orgullo. Cuando se hacen las ofrendas y se recitan las alabanzas, el fruto es creado para nosotros mismos y no para las divinidades visualizadas. Es el medio de cortar nuestras tendencias a poner siempre a los otros más bajo que nosotros, así como nuestras tendencias a los celos. Así exaltamos, ofrecemos y alabamos a las divinidades, no a nosotros. En resumen, todas las ofrendas que se hacen, reales o imaginarias, nos permiten crear un mérito, una acumulación de karma positivo. Las alabanzas y las postraciones permiten purificar nuestro espíritu, desarrollar la conciencia de la presencia de los otros. Así, al imprimir nuestra mente con esta motivación y con estos actos, realizamos una auténtica acumulación de méritos que van a facilitar el desarrollo de la virtud, es decir, de la fuerza para liberarnos de la ignorancia, de la fijación del ego. Cuando se recibe una enseñanza, en particular las enseñanzas de Vajrayana, uno debe de establecer una motivación perfectamente pura, esto es, la motivación del espíritu de la iluminación del despertar, a fin de que la práctica devenga, en su aplicación, una verdadera práctica del despertar, de la iluminación. La actitud del lama es también esencial. Si el lama da una enseñanza con una intención que no sea la del espíritu de la iluminación, que sea para sí mismo, para satisfacer sus emociones, sus deseos, su interés personal, esto no puede resultar de beneficio para nadie, recibir una enseñanza de parte de una tal persona, pues la actitud de este que da la enseñanza es negativa. Es como si se tomase una bebida pensando que es buena, benéfica, cuando al contrario está envenenada. Uno no se da cuenta al beberla, pero después de haberla absorbido, el veneno causa sus efectos. La actitud que se debe de tener el maestro de enseñanzas es una actitud girada hacia los seres, que toma en consideración en su espíritu el sufrimiento de todos los seres y que tiene conciencia de las causas diversas de este sufrimiento. Si da una enseñanza para ayudar a los seres a liberarse de este sufrimiento y a reconocer esto que provoca su sufrimiento para aportar un beneficio verdadero, entonces este lama tiene una motivación pura y su enseñanza es valable, y de la recepción de esta enseñanza pueden hacer un real beneficio. Esta actitud debe de ser igualmente la nuestra, pues antes de transmitir las enseñanzas se reciben, y es pues a partir de este momento en el que se reciben las enseñanzas que se empieza a desarrollar esta actitud justa. Es necesario desear recibir una enseñanza con el solo y único propósito de que pueda darnos los medios de aliviar el sufrimiento de los seres y de actuar en este sentido. Esta es la motivación que debe de partir del fondo de nuestro corazón e impregnar todo nuestro ser. Esta motivación de querer ayudar a los seres debe de extenderse a toda nuestra actividad ordinaria, y abandonando todas las acciones negativas, dañinas, que son causa de sufrimiento, y aportando en su lugar las acciones positivas, benéficas para todos. Cuando esta motivación es sólidamente establecida, todas las circunstancias que se encuentran pueden ser llevadas al camino de la iluminación, al camino del despertar, por el hecho de pensar de que a través de esto que se cumple, por el poder de nuestra motivación, un beneficio real es creado. Y por la conciencia de que por nuestra acción se crea verdaderamente un beneficio para los seres, se desarrolla una gran impresión de gozo. Este gozo es muy poderoso. Es por este gozo que se obtienen los medios de la realización, del cumplimiento. Y es a través de este gozo que todos los deseos se cumplen verdaderamente, no dejando ningún lugar para el sufrimiento. Con frecuencia adoptamos una actitud de competición, de celos hacia los otros respecto a esto que hacen, y perdemos nuestro gozo. Esto es muy importante, pues perdiendo la dimensión del gozo, se crea una actividad dañina, básicamente dañina, para los seres. Incluso si se queda a un nivel interior, a nivel de nuestro espíritu, sin exteriorizarlo, de una agitación interior. Es por esta agitación y por esta acción dañina que se quebrantan los compromisos, los lazos y particularmente los votos de Bodhisattva. Es en razón de esta agitación mental y este quebrantamiento de los lazos que el sufrimiento aparece para nosotros. Se tiene frecuentemente tendencia a rechazar nuestro propio sufrimiento sobre las causas exteriores, o sea, atribuirlo a causas exteriores, en particular en la presencia de otros seres, lo que es una visión completamente errónea que provoca los celos y el quebrantamiento de los lazos, de los compromisos, de los votos. Es necesario comprender que el sufrimiento nace de nuestra fijación del ego y que es un terreno para todas las emociones perturbadoras. Los celos no son provocados por la presencia o la actividad de los otros, sino simplemente por nuestra fijación del ego, nuestra fijación interior. Y cuando las emociones se elevan, el sufrimiento se hace presente, y cuando el sufrimiento se hace presente, uno cae en la ignorancia, en la confusión. La ignorancia es eso que nos conduce a querer rechazar el sufrimiento y a juzgarlo indeseable. Es necesario darse cuenta de que al rechazar el sufrimiento, en ese momento uno pone las condiciones, las causas para tener pensamientos, actitudes y acciones negativas hacia los demás, hacia los otros. Es pues muy importante observarse a sí mismo y percibir que el sufrimiento viene de nosotros mismos, de nuestra propia fijación. Y reconociendo la naturaleza del sufrimiento, uno tiene entonces el medio de disiparlo. Frecuentemente se tiene mucha habilidad para observar y ver los defectos de los otros. Nuestra manera de ver las cosas se hace con nuestros ojos ordinarios, estos de la ignorancia. Es con el ojo de la sabiduría que es necesario mirar, observarse a sí mismo, para darse cuenta de que los defectos que se ven en los otros son de hecho los defectos propios presentes en nosotros mismos. Y haciendo este análisis se comprende que esto que está en nuestro corazón es el orgullo, y que todas las imperfecciones que se ven en el exterior están presentes en nuestro ser. Es de este orgullo del cual, de esta afirmación del yo, de esta autosatisfacción, de esta creencia, de la que surgen todas las formas de emoción, todas las pasiones y todos los venenos. Es necesario desarrollar la actitud que consiste en pensar que todas las cualidades son de los otros, que son los otros que tienen las cualidades, y que todos los defectos e imperfecciones son nuestras, están en nosotros mismos. A partir de este reconocimiento hay la posibilidad de conocer un estado, de realizar un estado de felicidad. Rinpoche dice, es como si yo tuviese una señal, una marca, una mancha en la frente y que yo no soy consciente. Pienso, pues, estar perfectamente limpio y sin defecto, cuando, por el contrario, todos esos que me encuentran. Pues así es lo mismo en lo que se refiere a nuestra actitud interior, nuestros defectos, nuestros velos, nuestras oscuridades. Es necesario tomar conciencia nosotros mismos de ello, y por esta toma de conciencia se pueden encontrar los medios de poner término, de purificarlo. Cuando son purificados, nuestra naturaleza profunda es pura e inmaculada. Así, la conciencia que se revela a través del Dharma es el espejo que va a permitir purificarnos. Todos los fenómenos, el mundo exterior, los universos, los seres que pueblan el universo, nada de todo eso tiene permanencia, duración. La característica de todo lo que es manifiesto, tanto animado como inanimado, es la de ser impermanente y en continuo proceso de cambio. No hay nada que permanezca por una duración, sea la que sea, nada que dure más de un solo instante. Todo está perpetuamente en trance de cambiar y de transformarse, de girar como los segundos en el radiante de un reloj. El error que nosotros cometemos todos es justamente este error de interpretación del mundo que nos hace creer en la permanencia de las cosas, en su solidez, en su durabilidad. A través de esta fijación quiere así pues uno mismo cambiar las cosas, actuar sobre ellas de manera egocéntrica y es por esto que se encuentra en sufrimiento. Rinpoche dice, todo esto que es manifiesto, creado en el mundo, está abocado necesariamente a la destrucción. Es por esto que en tibetano se da al mundo, al universo, el nombre de soporte destructible, base destructible. Esto que es por necesidad abocado a la destrucción. Es necesario darse cuenta de que la naturaleza esencial de toda la manifestación es la de ser vacía. Cuando los velos de la confusión y de la ignorancia son disipados, se reconoce esto, esta naturaleza esencial, como siendo su propia vacuidad. Rinpoche dice, examinad para ver si es así o no es así. Todo esto que nosotros experimentamos, todo esto que nos aparece, es lo que se llama la apariencia ilusoria. La naturaleza de esta apariencia ilusoria, su esencia, es vacuidad. Lo que es la causa de esta apariencia, lo que nos mantiene en la ilusión de esta apariencia, es la ignorancia fundamental. Se puede dar un ejemplo para comprender de manera más clara cómo funciona esta ignorancia, esta ilusión. Es parecido a un sueño. En el proceso del sueño se da a esto que pasa en el sueño una dimensión de realidad, de existencia, de permanencia. Si aparece alguna cosa agradable en el sueño, se experimenta verdaderamente un gozo, una alegría en relación a esta experiencia y se desarrolla el apego, el deseo de prolongar esta experiencia. Si es un mal sueño, una pesadilla, se experimenta verdaderamente sufrimiento, la frustración en relación a esta experiencia y se desea rechazarla, desembarazarse de esta experiencia. Es evidente, cuando se es consciente del sueño, que todo esto no se eleva más que en el espíritu. No tiene ninguna otra realidad, no tiene realidad en sí. Es simplemente el producto de nuestras tendencias fundamentales. Es a partir del momento en el que se fija esta producción ilusoria como verdadera, como realmente existente, que uno cae en la confusión. No es más que en el momento en el que uno se despierta, que se toma conciencia de que todo esto que se pensaba que era verdadero, real, es de hecho completamente vacío y real. De que no era más que la fijación mental de la experiencia lo que le daba su realidad, su permanencia, la ilusión de su existencia, y que daba nacimiento a la confusión y al sufrimiento. Es porque se piensa que las cosas agradables en el sueño eran reales y porque se tenía esta proyección de la fijación, del deseo, que se quería, se deseaba que esta experiencia se prolongase y se caía entonces, uno era tomado entonces por esta emoción y establecido en la confusión. Y es también así porque se tiene miedo en relación a la experiencia de una desgracia, por lo que hay una fijación de esta manifestación en el sueño como siendo real, y que aparece el sufrimiento y la ilusión del miedo. Cuando uno se despierta, entonces se toma conciencia de que todo esto era ilusorio, de que no había ninguna realidad, que esto no era más que una proyección mental, y que el espacio en el cual esta proyección mental aparecía es un espacio vacío. Así es, así sucede con lo que nosotros consideramos realidad, la realidad de las apariencias. El vacío, este espacio vacío, el vacío es un vacío característico. Todo esto que se eleva frente a nosotros como una experiencia, como una manifestación, sea la apariencia exterior del mundo o las apariencias interiores que se desarrollan en relación al mundo, todo esto no tiene ninguna realidad, ninguna permanencia. Todo esto es de la misma naturaleza que el sueño. Es a partir de este momento, a causa de la fijación mental, que se cree en esta realidad ilusoria del mundo, de las situaciones, de las emociones, y que en relación a esta creación se desarrolla la creencia en el gozo o en los gozos y en los sufrimientos, y se desarrolla el apego y el rechazo en relación a las diferentes experiencias. Se pierde entonces así la noción de irrealidad, de ilusión, que es la verdadera naturaleza de todas las manifestaciones, pues no se reconoce que la fijación egoísta, que es la raíz de estas representaciones, no se reconoce que es vacía. Cuando se toma conciencia de la naturaleza impermanente y cambiante de las cosas, que las cosas no tienen realidad intrínseca ni durable, y que no es más que nuestra fijación lo que hace que ellas nos aparezcan así, entonces, desde que se reconocen como tales, se liberan por sí mismas. Se reconoce que a partir del momento en el que hay fijación de alguna cosa como siendo separada, existente, hay entonces la voluntad de apropiarse o rechazar esta cosa. Donde hay esta búsqueda de una cosa como real, como existente, hay frustración, hay inevitablemente sufrimiento. Si no hay fijación, no hay pues búsqueda, y si no hay búsqueda, no hay sufrimiento. Rinpoche dice: todo esto que nosotros experimentamos es el fruto de nuestra actividad kármica. Esta actividad se cristaliza en un momento preciso en un tipo de ilusión particular que nos es propia. Todos los sufrimientos y todos los gozos que uno puede experimentar provienen únicamente de nuestra actividad kármica. Para expresar esto que nos ata, que nos liga a la actividad kármica, la manera en la que toda nuestra circunstancia y condicionamiento es el resultado de esta actividad kármica, para explicar esto se cita la frase de Buda siguiente: esto que nosotros hemos hecho antes, esto que ha sido nuestra existencia anterior, todo esto es reunido en nuestro presente cuerpo. Y esto que nosotros seremos en el futuro, la existencia que nosotros conoceremos ulteriormente, todo esto está determinado por nuestro comportamiento actual. Rinpoche dice: mirando las circunstancias que se experimentan en esta existencia, si un cuerpo está enfermo o sano, si se es feliz o es desgraciado, se ve como en un espejo el reflejo de nuestras actividades kármicas anteriores. Y esto permite comprender, a través de esta forma, lo que ha podido ser nuestra actividad kármica. De la misma manera, si uno quiere saber qué es lo que le sucederá en el futuro, es necesario analizar, observar nuestro comportamiento actual, pues es ahora que nosotros tenemos el poder, la libertad de crear nuestra condición futura. Estos que se han convertido
en hijos del vencedor, de los vencedores, los bodhisattvas, son estos que han tenido la fuerza de quemar todos los velos de su confusión, de su ignorancia. Cuando se tiene así la fuerza de cumplir esto que está más allá de la confusión, se deviene un sugata, aquel o este que ha partido a la felicidad, que realiza la felicidad última, el estado completo de iluminación, el despertar de Buda. Es únicamente bajo la fuerza del karma que se crean las condiciones de experiencias que uno encuentra. Según que se desarrolle una actitud positiva o negativa, se crean las circunstancias y las experiencias diferentes correspondientes a esta actitud. Los infiernos no son otra cosa que una creación mental. Están presentes únicamente porque ha sido manifestado un tipo de actividad negativa que está en el espíritu, que se mantiene en el espíritu. Esto es decir que es necesario evitar, apartar del espíritu todas las actividades negativas creadoras de sufrimiento y desarrollar al contrario las actividades virtuosas, positivas, poniendo término al sufrimiento. El apego, la cólera y la ignorancia constituyen la actividad impropia, no virtuosa. La actividad no virtuosa tiene por resultado sufrimiento. Así es la naturaleza de toda cosa. Todas las actividades negativas crean el karma. Y el karma se manifiesta en la forma de sufrimiento. Cuando estas actividades no virtuosas son dominantes en la corriente de un ser, esto provoca un renacimiento inferior, hace que se experimente una existencia infernal, una existencia de insatisfacción como espíritu o una existencia de ignorancia como animal. El no apego, la ausencia de cólera o la paciencia y la ausencia de ignorancia o el conocimiento constituyen la actividad virtuosa. La naturaleza de esta actividad es la felicidad. Es el tipo de actividad que condiciona en los renacimientos superiores. Si no hay apego ni fijación, no hay ya pues así cólera. Y si no hay ya cólera, no hay pues ignorancia. La actividad que está libre de estos venenos es virtuosa y su resultado es inevitablemente la felicidad. Las circunstancias positivas emanan así, dando como resultado los renacimientos superiores. Todos los seres experimentan en un grado diverso sufrimiento. En la condición humana, la felicidad y el sufrimiento están mezclados, pues son el resultado de la mezcla de actividades positivas y negativas anteriores. En los estados inferiores de existencia, los seres no experimentan prácticamente más que sufrimiento, casi omnipresente. Es el resultado de una actividad anterior únicamente consagrada a las producciones negativas. Existen otros seres que experimentan situaciones extremadamente felices, que viven en circunstancias en las que solamente la felicidad y el bienestar están presentes. Esto es el resultado, el hecho de que ellos han antiguamente o anteriormente desarrollado un estado de espíritu positivo y que a través de su cuerpo, su palabra y su espíritu habían abandonado toda actividad dañina, toda voluntad negativa hacia los otros y al contrario habían manifestado una actividad positiva, benéfica. Lo que hace que ellos continúen permaneciendo, residiendo, sin embargo, en el ciclo de las existencias, es que no han podido o no han sabido desarrollar el aspecto de la sabiduría y no han podido sobrepasar el cuadro, superar el cuadro mundano de esta actividad benéfica. Ellos no han encontrado los medios de desarrollar la iluminación última, el despertar, el camino hacia el despertar de los Budas. En este sentido, el resultado de su actividad positiva no es más que un karma positivo, alguna cosa que les permite gozar de una felicidad mundana, y así quedan ligados al ciclo de las existencias. Pues esto que les ha llevado al nacimiento en tales circunstancias favorables no ha sido más que una actividad ciertamente benéfica, pero mundana. Es esencial para llegar al estado del despertar, al estado de la iluminación, la budeidad última, saber en qué sentido se practica la virtud y en qué sentido se abandonan las acciones negativas. Es necesario tener una conciencia muy clara de esto. Cuando se escucha, cuando se recibe una enseñanza del Dharma, cuando se reflexiona en su sentido, se debe siempre hacerlo con la motivación de la iluminación, con la motivación del despertar, con la motivación de que a través de esta enseñanza pueda nacer un beneficio, una actividad benéfica para todos los seres, para nuestros padres y para nuestras madres. Cuando esta motivación es verdaderamente o está verdaderamente presente en nosotros mismos y que parte del fondo del corazón, esto se llama la motivación pura. Y la práctica que está basada en esta motivación es una práctica pura. Todos los mundos, todas las apariencias, todo esto que se manifiesta en todos los universos, todo el espacio inanimado, todo esto no es nada más, no es otra cosa que la apariencia de nuestro propio espíritu, y es indisociable de nuestro espíritu. Todo esto que nosotros podemos experimentar, todo esto que vemos, que resentimos como objeto a través de los sentidos, todas las apariencias no son otra cosa que el espíritu mismo. Si no hubiese espíritu, no habría ninguna apariencia. Rinpoche dice, entre esto que se manifiesta, la apariencia y el espíritu o la mente, no hay ninguna distinción, nada que pueda ser separado, disociado. Es el error que hacemos a través de la fijación dualista que crea esta separación, la confusión dualista que introducimos en esta unidad inseparable. Es por esto también que cuando se habla de budeidad, de realizar o de alcanzar el estado de Buda, esto no es realizar alguna cosa exterior, otra cosa exterior a nosotros mismos. No es tampoco apropiarse de alguna cosa que no se tenga ya. Es simplemente reconocer en nosotros mismos, en el interior de nosotros, la naturaleza de nuestro propio espíritu. La realización del estado de Buda se piensa con frecuencia que es alguna cosa alejada de nosotros, extraña. Rinpoche dice que no es en absoluto así, no es algo extraño, algo que esté fuera de nosotros. El estado de Buda está en nosotros mismos, es la realización de nuestro propio espíritu. Para ilustrar esto, Tilopa se expresaba así: buscar esta naturaleza de Buda que está en nosotros mismos, en otra parte, en el exterior, es simplemente correr hacia el agotamiento. El hecho de pensar, de concebir el universo como una apariencia exterior, de ver a los seres como alguna cosa diferente, es lo que se llama la fijación dualista. El hecho de concebirse a sí mismo como una entidad distinta, separada de los otros seres y del universo, es lo que se llama la fijación egoísta. El conjunto de estas dos fijaciones forma lo que se llama la fijación conceptual. Es sobre la base de una actividad mental conceptual, de este tipo de razonamiento, que nace la fijación egoísta y la fijación dualista, que nace la separación de sí y de los otros, de los seres y del universo. A través de la práctica se ejercita uno precisamente en reintegrar el estado no dual. Entre las 6 clases de seres, entre los seres que forman parte del ciclo de las existencias del devenir, esos que no tienen la posibilidad de obtener un cuerpo humano, no tienen la oportunidad de encontrar el Dharma, y por ello no tienen la posibilidad de ser liberados del ciclo de las existencias. La existencia humana, el hecho de estar provisto de un cuerpo humano, es la condición que se dice suprema. Entre todas las clases de seres, entre todas las clases de existencias, pues es en la condición humana que se tiene la posibilidad de reencontrar las enseñanzas y de remitirse a un lama y de recibir de las instrucciones que nos permitirán abandonar esto que es negativo y nos permitirán practicar esto que es positivo y nos permitirán descubrir y progresar sobre el camino de la iluminación y también desarrollar la actitud y la realización de un bodhisattva hasta alcanzar el estado de Buda. Lo que hace igualmente, lo que da igualmente valor a la existencia humana, el hecho de que sea tan preciosa, es también porque es extremadamente difícil de obtener. El hecho de que se pueda estar provisto de un cuerpo humano es el resultado de nuestra actividad kármica anterior, es el signo que manifiesta una actividad positiva. Es el signo también de que en las existencias anteriores uno ha estado ya en contacto con las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha, y tomado refugio en ellos, y de que uno se ha regocijado de todas las virtudes y cualidades de las tres joyas, y ya se han dirigido plegaria a las tres joyas, y se ha cumplido en una cierta medida la actividad benéfica y el abandono de la actividad impropia. Se ha hecho igualmente plegarias de deseo y bajo la influencia de todo esto, las plegarias de deseo y la compasión de las tres joyas, nosotros tenemos ahora, estamos provistos ahora de un cuerpo humano. Dice Rinpoche que si no se hacen plegarias de deseo rogativas, es extremadamente difícil el poder cumplir el Dharma, realizar el Dharma, el poder quedar en contacto suficiente con el Dharma como para poderlo practicar. El simple hecho de poder estar en contacto con las enseñanzas, de poderlas escuchar, de poderlas practicar, de estar en relación con un lama, todo esto se hace únicamente por el poder del karma creado anteriormente y por los deseos que se han hecho para permanecer en contacto con las enseñanzas y con el lama. Si no se han creado este karma anteriormente y formulado estos deseos, estas plegarias, no es posible que esto suceda así, que esto acontezca. Del hecho también de tener confianza en el Dharma, de reconocer en las enseñanzas las palabras de verdad, es igualmente el signo de la actividad kármica anterior. Es el signo de que ya se ha practicado el Dharma, lo que significa de que ya se ha transformado a través de las enseñanzas y de su puesta en práctica el cuerpo, la palabra y el espíritu, porque uno se ha servido ya del Dharma como base y que se ha puesto ya pie en el camino, que se puede crear el karma suficiente para reencontrar el Dharma y el maestro espiritual, y es también por el poder de los deseos conjugados o las plegarias hechas mutuamente por el lama y por los discípulos, que permiten el reencuentro de un cuerpo humano y el reencuentro de las enseñanzas y del maestro espiritual. Purificar su cuerpo, palabra y espíritu, como es dicho en las enseñanzas, se efectúa en diferentes etapas sucesivas, diferentes condiciones necesarias. Se ha visto que es necesario al principio tener un cuerpo humano, encontrar el Dharma y a continuación remitirse a un amigo espiritual, a un lama cualificado y competente. Por el hecho de remitirse a un maestro espiritual, se empieza a escuchar las enseñanzas. Después, se debe de reflexionar profundamente sobre el sentido de estas enseñanzas, a fin de comprender verdaderamente el sentido y sobre todo de tener una visión directa, a fin de que las enseñanzas estén siempre presentes en nuestro espíritu, que nuestro espíritu no sea separado de las enseñanzas, sino, dice Rinpoche, el simple hecho de escuchar las enseñanzas es como un líquido que se vierte en el agua y que se pierde. Es por la reflexión, el análisis profundo, la comprensión, que la enseñanza permanece. El hecho de reflexionar sobre la enseñanza es lo que hace descender en nosotros mismos la gracia. Es lo que va a establecer en nosotros y hacer que esté siempre presente en nosotros. Pero esto no es suficiente aún. Es necesario aún continuar, ir más lejos, para poder realizar el beneficio de los seres, cumplir verdaderamente el sentido de la enseñanza. Para ello es necesario meditar sobre la enseñanza, practicar verdaderamente esto que se ha comprendido, esto que está instalado en nosotros, que se ha empezado a integrar. Es necesario practicar para que sea realizado. Es decir, que a través del cuerpo, la palabra y el espíritu, es necesario que esta base de comprensión se profundice, devenga alguna cosa definitivamente estable para que el fruto se manifieste. El fruto es el estado que se alcanza o que se obtiene donde se es completamente y para siempre liberado de todo sufrimiento y se establece de manera permanente en el estado de la felicidad. Rinpoche dice, si uno se limita simplemente a la escucha y a la reflexión sobre las enseñanzas y no se las pone en práctica, no se medita en su sentido, no hay resultado, no hay beneficio alguno que pueda ser creado. Es como si se estuviese delante de un lago o de una extensión de agua sin beber y uno llegase así a morir de sed. Es a partir del momento en el que se bebe que el cuerpo se alivia, que se encuentra satisfecho y que uno obtiene así el bienestar, la felicidad. Es exactamente lo mismo para las enseñanzas. Es a partir del momento en el que se practica verdaderamente la enseñanza, la meditación, que la sed de la enseñanza, la sed de realización es apaciguada. Es decir, que se es liberado del sufrimiento y se obtiene en este momento la verdadera felicidad, el estado de la felicidad. Es por esto, dice Rinpoche, que es particularmente importante poner en práctica todo lo que se recibe, todas las enseñanzas que se escuchan, todas las instrucciones de práctica, los comentarios, las explicaciones, etc. Todo esto que se recibe a nivel del Dharma debe de ser puesto en práctica. Es únicamente por la práctica que todos los obstáculos, las enfermedades, las dificultades que surgen en la vida y en el camino de la iluminación pueden ser purificados, disipados. Para que esto sea así, es necesario desembarazarse de la condición ordinaria. No hay que quedar al nivel ordinario, donde se escucha, se ve, se entienden las cosas o se comprenden y se es testigo de las cosas, pero donde nada sucede porque no hay práctica, porque no hay intercambio verdadero y el sufrimiento permanece presente. Corresponde, pues, a cada uno el hacer el esfuerzo para practicar y eliminar, evitar este sufrimiento. Es también en relación a las dificultades, a los obstáculos que se encuentran en el camino, a estos sufrimientos que son debidos a las situaciones que se juzgan exteriores, como los enemigos, los demonios, etc., que es necesario transformar a este respecto nuestra visión ordinaria y comprender la dimensión última. Comprender que todas las fuerzas que buscan la manera de molestarnos, todas las negatividades, no vienen de ellas mismas ni por ellas mismas, ni vienen del exterior, sino que vienen de nosotros mismos, vienen a la vez de la confusión, de la ilusión de nuestro propio espíritu y de nuestra propia actividad kármica negativa anterior. De hecho, estas fuerzas son extremadamente beneficiosas, benéficas para nosotros, pues nos muestran el reflejo de nuestra confusión, nos muestran el sufrimiento que nosotros hemos creado anteriormente. Nos muestran también que el momento ha llegado de purificar este sufrimiento, que el momento ha llegado de liberarse de este karma negativo. La actitud que se debe desarrollar hacia estos seres negativos es la actitud de un hijo hacia sus padres, es decir, reconocer y tener siempre presente que todos estos seres han sido nuestros padres y nuestras madres, que han sido extremadamente buenos hacia nosotros, para educarnos, para protegernos. Ellos mismos han acumulado toda clase de actividades negativas y han creado karma negativo, causa de sufrimiento, para protegernos y hacernos crecer cuando eran nuestros padres. Y ahora están en la ignorancia a causa de este karma negativo y no reconocen que nosotros hemos sido sus hijos y es por esto que buscan la manera de molestarnos. Así pues, en lugar de desarrollar una actitud de aversión, de odio, de venganza o de rechazo en relación a estas fuerzas o a estos seres, que se debe desarrollar, por el contrario, la actitud de compasión para que un beneficio verdadero, real, nazca para ellos. Y es a través de esta actitud que se puede llevar también así todas las circunstancias desfavorables y todos los obstáculos al camino de la iluminación, del despertar. Todos los seres están en esta situación dualista, esta situación en la que unos tienen miedo de los otros, esta situación en la que se remiten siempre las responsabilidades los unos a los otros y se responsabilizan de todos sus sufrimientos. Se rechazan siempre los unos a los otros y es a causa de esta actitud que mantienen sin cesar, que residen en el ciclo de las existencias sin fin, que todo el mundo está completamente ligado al sufrimiento, que todos están caídos en la ignorancia de manera continua. Rinpoche dice también, si uno quiere verdaderamente realizar el sentido de todo esto, llegar a una comprensión verdadera de esta situación, es a través de la meditación y solamente por la meditación que se puede llegar. Es por el desarrollo de la meditación que se deviene capaz de ver directamente que las cosas son así, exactamente así, y de tener esta comprensión, esta visión muy clara del desarrollo kármico, todos estos lazos que nos unen a los seres, de la manera en la que funciona el sufrimiento y la ignorancia. En este momento, por el poder de la meditación, se tiene esta visión directa, este reconocimiento. Para empezar, es necesario girarse, mirarse a sí mismo, ver en el propio carácter todas las manifestaciones emocionales, y es reconociendo las manifestaciones y reconociendo la naturaleza última del espíritu que se desarrolla la verdadera compasión hacia los seres. La puerta de la liberación. Rinpoche dice, cuando se pide y se escuchan las enseñanzas sobre el Mahamudra de la práctica de Che, se debe de hacer desarrollando el espíritu puro, la motivación auténtica, el deseo de que a través de esta enseñanza nazca un beneficio para todos los seres. Es la motivación que debe de venir del fondo de todo nuestro ser, de todo nuestro corazón, y que reconoce la situación en la cual se encuentran todos los seres, su incapacidad de reconocer su propia naturaleza de Buda y de liberarse de los velos de la ignorancia, de las tinieblas que oscurecen su espíritu. Porque los seres están en esta ignorancia y estas tinieblas, y se agarran a las nociones de amigos y de enemigos, de próximo y de lejano, y desarrollan las nociones de apego y de aversión. Por este apego y esta aversión, por todas las manifestaciones emocionales, acumulan sin cesar el karma negativo, la actividad impropia. El resultado de esta actividad perpetuada al infinito, es que los seres son prisioneros, están prisioneros del sufrimiento. Son incapaces de crear por ellos mismos las condiciones de felicidad, de bienestar, y están en la imposibilidad de alcanzarla. Es con esta motivación de querer liberar a los seres de su estado de sufrimiento y de establecerlos en un estado de felicidad definitiva que se toma el compromiso de escuchar y de practicar la profunda práctica del Chi, a fin de obtener los medios de establecer a los seres en el estado de Buda.